Señor Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti para escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para el crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Bueno, aceptable y perfecto. A nosotros nos interesan las cosas divinas. Ya sabemos que el hombre, en su totalidad, no hay un solo hombre que pueda hacer lo bueno. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos desviamos. Es por un acto cognitivo, por nuestra propia voluntad, que nosotros entramos al plan de Dios para canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. Nuestra opción es decirle sí a Dios. Si le decimos que sí a Dios, mientras más le decimos sí a Dios, más hacemos su voluntad, y la obediencia de la palabra viene por la fe. O sea que mientras más tenemos fe, más obedecemos a la palabra, más hacemos la voluntad de Dios. Miren qué interesante. La transformación es interna y es completa. Todo viene por la palabra de Dios. Todo viene por el oír, y por el oír viene la información, y por la información viene el hecho de que uno hace la voluntad de Dios. Porque uno quiere, porque uno ve lo fidedigno de Dios, lo maravilloso de Dios, lo incomparable de Dios en todo sentido. Con ese fin nos reunimos, con ese fin nos separamos 5 horitas a la semana del mundo para cargar nuestras baterías con las cosas de Dios, para fomentar de nuevo el desarrollo espiritual dentro de nosotros mismos, y haciendo eso nos da la oportunidad de, al salir de aquí, hacer uso de las cosas que hemos aprendido. Y los retos son bastante significantes y son bastante interesantes en todo sentido. Él sabe cuándo nos da a nosotros el examen que necesitamos para avanzar espiritualmente. Estamos en Daniel, lección número 61, estudiando la doctrina del sufrimiento. El 17º incremento de la doctrina del sufrimiento es una doctrina maravillosa, es una doctrina que nos deja saber a nosotros muchas cosas de antemano, nos deja conocer las cosas de Dios de antemano. Así como Dios le deja conocer a la generación de la tribulación las cosas que van a suceder y le dice: fíjense que se los he dicho de antemano, no se dejen engañar por esto y esto y esto y esto y esto. Vendrán muchos falsos profetas y le dirán: aquí está el Cristo, pero no está. De la misma manera que lo hace con la generación de la tribulación, lo hace con nosotros. A través de su palabra nos deja saber qué es verdad y qué es mentira. Y esto nosotros mismos lo podemos comprobar en nuestra vida cotidiana. Porque esto no se trata de nosotros, no es que nosotros vamos a hacer, como les dije anteriormente, hablando con este señor musulmán, él iba a trabajar y veía a toda la gente mal que no trabajaba y obraba por Dios, y él decía que tenía un dominio completo de su mente porque él no pecaba. Y le digo: bueno, tú sabes que todos nosotros pecamos y estamos cortos de la gracia de Dios. No, eso es mentira, porque yo conozco personas que son perfectas, son personas que están entregadas totalmente a las cosas de Dios. Y nosotros sabemos que eso es una locura lo que está diciendo el hombre, porque por un lado o por otro, una persona que primero que todo entra en la parte de la arrogancia, nosotros sabemos inmediatamente que esa persona está, a través de la arrogancia, haciéndose pasar como si fuera Dios. Ya eso es la máxima arrogancia. Nadie puede ser perfecto, nadie, no hay una sola persona excepto por nuestro Señor Jesucristo que pudo ser perfecto, el único, el unigénito de Dios y el nacido de una forma única de Dios. Solamente Él lo pudo hacer, solamente Él fue el sacrificio perfecto, la oveja sin contaminación y sin mancha. Nadie más lo puede hacer. Esas personas que están en el legalismo siempre se la pasan juzgando a otra persona y deseándole mal a la persona que no está en el sistema que están ellos. Si no están ellos, ya saben. Esto es muy interesante, nos permite utilizar las cosas de Dios. Veamos entonces que salimos de Daniel 3:20: y mandó a hombres muy fornidos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Vimos que esos eran hombres de guerra, fornidos, hombres probados en guerra. Entonces vemos que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló con sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: es cierto, oh rey. De aquí salimos entonces para esa doctrina del sufrimiento, porque es un caso típico, bueno, no típico, ejemplar, vamos a ponerlo de esa manera, un caso ejemplar de sufrimiento a lo máximo. Ya cuando hablamos de quemarse vivo, ya estamos hablando de no solamente muerte, sino muerte por fuego. Eso nos trajo a la doctrina del sufrimiento, y estamos viendo el examen del ímpetu. Ya vemos que el examen del ímpetu, para la persona que tiene suficiente conocimiento de Dios, comienzan los exámenes en la etapa de madurez, que hay 3 etapas de madurez espiritual,
llamándose la última misma, la madurez espiritual. Tenemos la autoestima espiritual, la autonomía espiritual, y esto tiene consigo ciertos exámenes. Tenemos primero que todo el examen, el que estamos viendo en este momento, que es el examen de ímpetu, y después tenemos el examen de evidencia, que es el próximo que vamos a ver, y también tenemos entonces el examen preventivo providencial. En estos momentos estamos en este segundo examen, lo tenemos clasificado, ya lo hemos visto perfectamente bien, o sea que sabemos de qué se trata. Recuérdense que las cintas de estas 17 lecciones están disponibles. Esto es muy interesante, tenerlas, estas cintas, porque su librería la pueden utilizar. Si algo no se recuerdan, pues pueden llegar de nuevo a la cinta y sacar y hacer notas y condensar las notas un poquito más para su propio beneficio. Ahora, en el examen de ímpetu, que lo comenzamos ya hace dos clases, tenemos que el examen de ímpetu está diseñado con dos cosas en mente. Primero que todo, le da la oportunidad al creyente en esta etapa de madurez de autonomía espiritual para aplicar la doctrina aprendida. Recuérdense que así como es tan importante, esto es algo extraordinario. Así como ustedes ven que en este cernidor, aquí tenemos un cernidor a la pizarra, este cernidor tiene diferentes etapas de cernición. ¿Ya han oído que la carrera o el camino para Dios es estrecho? No se está refiriendo a la salvación, sino al crecimiento espiritual. Porque esto es optativo, esto uno tiene que decir conscientemente, hoy, mañana, pasado mañana, yo soy tuyo, yo quiero, yo me separo de todo, porque yo sé que aquí están las bendiciones. De las personas que son creyentes, vamos a poner 98%, solamente 2% entran a conocer la palabra de Dios. Pero aquí ya comienzan los ataques satánicos fortísimos dentro del cernidor, en la parte de adentro. El 2% que entra a crecer espiritualmente, de estos son personas que han elegido hacer las tres etapas. Pero hay un mal funcionamiento debido a la basura que uno tiene dentro de su propio cerebro. La primera etapa es oír, la segunda etapa es digerir, y la tercera etapa es aplicar. ODA. Ese es el acrónimo. Oír, este 2% elige oír. Ahora, de ese 2%, aproximadamente el 70% decide digerir. 70% del 2%, no van a creer que es el otro. 1.4% entran aquí. En estos momentos, en la historia, en lo que estamos viendo. Y de aquí a las personas que aplican, llega aproximadamente un 0.2 o 0.3%. Y el problema más fuerte está en la aplicación del examen. Es en la aplicación de la doctrina bíblica, y para eso están diseñados los exámenes. Para nosotros aplicar la doctrina bíblica y no tirar la toalla cuando venga el examen. El examen va a venir. No quiere decir que nosotros, por el hecho de ser creyentes, no vamos a tener, todo va a salir muy bonito y que no va a haber ningún problema y que todo va a ser color de rosa. Eso es una fantasía. Él nos da a nosotros suficiente conocimiento, suficiente fe para enfrentarnos a las cosas del mundo. Y cuando nosotros leímos que en la tribulación los excelentes, que son los jesurum, no van a poder ser engañados, usando la condición de tercera clase, quisiera que fuera, pero no es, pudiera ser, pero no es. O sea, que los jesurum no podrán ser engañados, aunque parezca que pudieran ser. No puede ser, porque estas personas han pasado exámenes tan fuertes en un periodo de 3 años y medio y han podido aplicar y se han dado cuenta de que no hay nada. Ahí lo único que hay que hacer es conocer a Dios, porque ahí está todo el código para descifrar qué es lo que está pasando. Y lo creen fielmente y poderosamente. Entonces nosotros lo podemos hacer aquí antes, porque nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia, no a la edad de la tribulación. Hacer uso de la palabra de Dios. Y el uso entra por la fe y sale por la fe. La aplicación es el uso de la fe. Nosotros podemos aplicar por fe lo del mundo o podemos aplicar por fe lo de Dios. Es el objeto de nuestra fe el que cuenta. El objeto de nuestra fe es la palabra de Dios. Y esa aplicación es la que cuenta. Entonces, cuando vengan los exámenes y nosotros los conocemos de antemano y sabemos que van a venir, entonces nosotros estamos preparados para darle el frente. Diferente, no con la fuerza de nosotros, porque ahí inmediatamente, como dicen en Colombia, la regamos. Inmediatamente. Es darle frente con el conocimiento divino. Esa es la munición, ese es el equipo de la palabra de Dios en nosotros. Esa es la primera parte de esta doctrina de ímpetu. Se usa para que nosotros podamos hacer uso de la palabra de Dios en el momento indicado, al momento de la presión. Algunas doctrinas tienen aplicaciones bastante diferentes en nuestra adoración no visible a Dios. O sea que no es solamente lo que se ve. Recuérdense que nosotros no tenemos un impacto visible, sino un impacto invisible
en el mundo, invisible. No es que nos vamos a poner en la Quinta Avenida de Nueva York y vamos a ponernos a ser conocidos por todo el mundo por lo que somos nosotros. Mira todo lo que yo estoy haciendo por Cristo. Nosotros, el privilegio que te está dando Cristo para que hables de Él, que es otra cosa completamente diferente, o sea que no es de nosotros. Y el segundo motivo es para acelerar el ímpetu espiritual. O sea, en una se aplica y el otro, una vez que se aplica, esa es la gasolina, la aplicación es la gasolina que acelera el ímpetu espiritual. Esa es la fortaleza, el músculo espiritual. Vemos que ningún creyente puede llegar a la madurez espiritual sin el examen de ímpetu. Imposible pasar al próximo escalón. Si lo vemos esto como escalones, aquí está el primero, segundo y el tercero. Aquí, para mantenerse con la madurez espiritual y continuar en la madurez espiritual y llegar al estado de Jesurún, porque aquí hay madurez espiritual, pero aquí es donde están los Jesurún, aquí abajo. Para llegar aquí, hay que pasar por este examen de aquí. Es imposible llegar arriba sin pasar este examen. O sea que espérenlo, incluso pídanlo. Pedirle a Dios que te pruebe cuando Él crea que nosotros estamos listos. Mientras más rápido estamos listos, recuérdense que al otro lado del examen viene lo bueno. Por ejemplo, cuando una persona estudia medicina, pasar el examen de medicina es fortísimo. Tienen que estudiar y 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 romperse la cabeza y estar con los nervios, y después viene la prueba, que es el examen. Pero ¿saben lo que pasa cuando la persona pasa el examen? Esa persona está capacitada para ganarse 200, 300, 400, 500, 600 mil dólares al año. Pero recién ahí es donde comienza su vida de profesional. ¿Se dan cuenta? Y nosotros somos profesionales en el ejército divino. Es después que pasamos los exámenes que nosotros estamos en nuestra madurez espiritual plena, dando el máximo rendimiento. Y en la vida humana se ve lo mismo. O sea que después de los exámenes vienen las cosas gloriosas de Dios. Piensen en el examen como una tormenta que se aproxima a uno, pero uno está bien armado para que la tormenta no lo sacuda. Porque uno va a ver la tormenta diferente que lo ve el mundo. Nosotros lo vemos desde el punto de vista divino, la tormenta, especialmente si estamos llenos de la palabra de Dios. Y sabemos que las pruebas vienen de ahí, pruebas vienen del punto adecuado. El crecimiento espiritual se obtiene por medio de la percepción de la doctrina bíblica, pero el crecimiento espiritual, que es algo diferente, se acelera aplicando la doctrina bíblica a las diferentes categorías de exámenes o pruebas. Entonces ahí tenemos los escalones y ahí tenemos la aplicación de la doctrina bíblica para llegar al estado Jesurún. O sea que aquí tenemos esta aplicación que la hace el 70% de las personas que oyen y digieren, pero son estas personas las que llegan por la consistencia al estado de Jesurún, que es lo máximo. Muy poquitas personas están en el estado de Jesurún. Quiero que sepan una cosa. Toda la nación de Israel fue preservada por 40 años por un Jesurún, por uno solo, por Moisés. Por él fue preservada, porque Dios quería aniquilarlos y él se interpuso y le dijo a Dios que no lo hiciera. Y él, sabiendo que él estaba en estado de Jesurún, le dio 40 años al pueblo de Israel. O sea, el creyente Jesurún, por eso la palabra de Dios dice que uno hace correr a 1,000 y 10 a 10,000 o más. Y eso está dando números para que sepa que la persona que está cargada con la palabra de Dios, nada lo aterra, nada lo temoriza, no tiene ningún impedimento que lo pueda sacar de la base de su crecimiento espiritual, que se está aferrado a la palabra de Dios. Vemos que ningún creyente puede llenar el plan de Dios y glorificar al Señor sin el examen de ímpetu. No hay glorificación de Dios sin el examen de ímpetu. O sea que cuando venga, denle el visto bueno. Alégrense, no pidan que Dios se los retire, porque pedir que a Dios que le retire el sufrimiento que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual es pedirle que le quite uno las bendiciones, porque él no puede hacer una cosa sin la otra. La prueba tiene que pasar para hacer uso la aplicación, que es la tercera etapa de nuestro crecimiento espiritual. Algunos de los exámenes en la esfera de poder divino tienen que ver con el sufrimiento y algunos con la prosperidad. No solamente sufrimiento, hay exámenes de prosperidad. O sea, el examen de ímpetu puede ser un examen de prosperidad. O sea que es por cualquiera de los dos lados. Y muchas personas dicen, bueno, pero no es sufrimiento tener un examen de prosperidad. Que venga, si estoy listo, azótame con esa tormenta. Pero si la tormenta hace olvidar a Dios, ahí está el problema. Y esa es más sutil y más difícil de salir de ella. Porque la persona inmediatamente cuando tiene prosperidad tiende al hedonismo. Y ya vamos a estudiar lo que es el hedonismo. Todos los países que han estado en prosperidad, y hay tres factores que indican la prosperidad, la nación entera entra en hedonismo, que es la búsqueda del placer.
Vemos que existen 8 categorías generales de sufrimiento, 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en autonomía espiritual. 4 de ellos. Aplicar y acelerar. La aplicación hace la aceleración. Y es en la aplicación. En la aplicación hay tanto problema. Fíjense cómo es esto. En la aplicación tiene casi el mismo rédito de los creyentes que han creído en el Señor Jesucristo. O sea que de aquí a aquí, el rédito de aplicación, porque nosotros interponemos tanto nuestra propia manera de pensar dentro de lo que es Dios, que no hacemos uso de eso, y por eso de aquí a aquí hay muy poquitos, un porcentaje mínimo, y este es el que entra al descanso en la fe. La persona que por completo cree en Dios en todo, y que está uno en las manos de Él, y que no hay ningún problema que sea suficiente grande por el cual Él no ha preparado la respuesta en la eternidad pasada. Y esa es la persona que entra en ese descanso total en la fe. Hubieron dos personas en la generación del Éxodo que entraron a la tierra prometida, José y Caleb. Ellos entraron porque ellos llegaron a esa etapa. Y Moisés, siendo líder, siendo Jesurún, no entró. Fíjense qué simpático. Siendo líder, por él se salvó la nación, porque desobedeció a Dios aún el estado de Jesurún, porque él pensó y dijo: ustedes rebeldes, ¿qué tengo que hacer por ustedes? Y para que te que le da la roca. Ya está. Era una lección que tenía que ver con la gracia de Dios. Y él utilizó el legalismo, como si fuera él el que lo estuviera salvando. ¿Qué tengo que hacer por usted? No, es tú el que tienes que hacer. El que lo tiene que hacer es Dios. Pero ella estaba harto de esta gente. Estaba harto, harto de todo lo que hacían. Entonces ella creía que él era el que iba a hacer las cosas. Y no era él, es Dios. Se le fue la onda. Y por eso vuelve a regresar y vuelve a morir. Vuelve y juega. Pero es uno de los grandes de Dios. O uno de los grandes, sin duda alguna, en la tribulación, Moisés y Elías. Ahí están los dos que hicieron milagros extraordinarios. Resulta que los milagros que se van a hacer durante el periodo de la tribulación son casi idénticos a los milagros que hacían ellos durante el periodo que estuvieron vivos en la tierra. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Los mismos milagros que hicieron aquí van a ser de nuevo en la época de la tribulación. De todas maneras, lo interesante para nosotros es crecer espiritualmente, porque ahí se encuentra todo, ahí se encuentra la fortaleza de la palabra de Dios. Entonces tenemos los exámenes. Son 8 exámenes, 4 son para acelerar el crecimiento y aplicar la doctrina bíblica. Tenemos el primer examen, que es el examen de desastres, personal o colectivo, que es lo mismo, el desastre de las personas. El examen de las personas viene en 2 diferentes categorías, el amor personal o el odio. Cualquiera de las dos es desastrosa, porque las personas lo utilizan a uno para, con entre comillas, te amo, ¿verdad? Ese te amo es lo más maravilloso que existe, lo máximo que Dios ha dado. Sin ti no sé qué haría. Pero eso que lleva, ese te amo, tiene un gancho así de ese tamaño, el gancho. Así de grande, ese te amo. Porque ese te amo implica que te agarre y te pone de aquí y te lleva con el te amo. O con el odio, el mismo, la misma cosa. Pero el te amo es más sutil que el te odio. Y hay otro que es amodio, que es entre amor y odio. El amodio. Ese lo conoce muchísimo la mujer, mucho más la mujer que el hombre, porque la mujer tiene entre el amor y el odio. Te amo y te odio. Ese es un poquito diferente. Tenemos pues que ese te amo es muy peligroso, porque la persona tiende a utilizar por falta de capacidad. La persona que utiliza esto no tiene capacidad para amar. La capacidad es muy limitada y utiliza eso como te amo para que hagas todo lo que yo te diga. Y mientras más haces lo que yo te digo, más te amo. Eso es muy importante. Bajo el área del amor personal o admiración, el objeto de su amor muchas veces trata de controlar su vida o proveerle con infelicidad, y lo logra a menos que usted haya logrado la autoestima espiritual. Con la autoestima espiritual, ahí tenemos la protección divina contra ese te amo. Y esto no se hace por emoción, se hace por aplicación doctrinal. Nosotros sabemos que una persona, si no tiene fe dentro de su mente, si no ha llenado su cabeza de la palabra de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo, que es la que produce el amor, entonces nosotros sabemos que el amor de esta persona es un amor humano, es un amor que no es completo, es un amor que lleva con eso un arma eficaz para el incauto. Para la persona que no quiere aplicar la palabra de Dios o que no conoce la palabra de Dios, una persona con ese te amo hace y deshace con esa persona. Se la lleva por donde quiera. Entonces hay que tener cuidado. Y otra cosa que sucede, sobre todo por una persona que está en crecimiento, que tiene que tener mucho cuidado con una persona que le dice, porque los saca de la vida espiritual. Muy fácil sacar a la persona de la vida espiritual con ese te amo.
lo que hace es que la persona le cambia la personalidad al objeto de su amor. Por tratar de hacer lo que la otra persona quiere, se sale de su propio carril. Y el otro, bajo el área del odio personal o la animosidad, el objeto de su antagonismo o irritación muchas veces controla su vida o su felicidad, a menos de que usted haya avanzado a la madurez espiritual, a la autonomía espiritual. ¿Por qué lo saca de casilla? Sacar de casilla me refiero a salir de la esfera divina de poder. Lo hace salir a uno. ¿Por qué? Porque controla a través del odio y de los ataques que provee el odio una reacción. Y la reacción tiene lo siguiente: la persona para reaccionar tiene que pensar en el contraataque. Pero el contraataque es humano, porque si se basa en las normas de Dios, dice: no, de ninguna manera voy a salir de aquí. O sea, operación teflón, me resbala todo lo que tengo porque no me cae. Yo estoy bien con Dios, y si yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con todo el mundo. O sea que la opinión que tengas de mí en ese momento no tiene, a mí no me afecta, porque yo sé cuál es mi relación con Dios, y mi relación con Dios es firme. Entonces la persona opta por estar dentro de la esfera de poder divino. Pero en el momento que dice: ya verás, o comienza a retaliar la persona también. Entonces esa persona o se pone furiosa o puede retaliar, en el sentido de que pone a pensar a esa persona. Esa persona que es la víctima del odio entra en un vortex, ¿sí?, a pensar de por qué me dijo eso y por qué no, ya está preocupada con el asunto. Y la preocupación es pecado, y el pecado lo saca de la esfera del poder divino. Por estar pensando y tratando de analizar lo que la otra persona dijo, en vez de tener la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios de frente, la mejor manera de salir de un problema es obedeciendo la palabra de Dios en nosotros. No podemos obedecer la que está aquí si no la conocemos. ¿De acuerdo? Si está en la Biblia y nosotros no la conocemos, no la podemos aplicar porque no la conocemos. Solamente podemos aplicar la que tenemos en nuestro corazón. Y aplicarla con el simple hecho de decir sí, obedecer la palabra de Dios. La obediencia viene por la fe. O sea que mientras más fe, más obediencia. Entonces uno dice sí a la palabra de Dios, y la otra persona puede hablar como perico. Y así lo van a escuchar como un perico. Y después que terminaste, bueno, nos vemos. Y se queda peor y te va a odiar más, pero mientras más te odia, más tienes tus bendiciones de Dios, porque Dios se encarga de bendecirte porque optaste por su palabra. ¡Wow! Bendición asegurada. Todo esto es muy importante porque nos enseña a nosotros cómo vivir nuestra vida. Nosotros dependemos de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Nada más. A nosotros lo que nos interesa es Dios, y Él nos dice cómo comportarnos con los seres humanos, que es el comportamiento que debemos tener. Después vimos los exámenes de sistema, que es el tercer examen. Vimos que un sistema es una organización compuesta de personas bajo el mandato de otras personas y funciona bajo una política que está diseñada para llenar un objetivo específico. Entonces hay autoridad, hay política y hay objetivo dentro de la misma, ¿verdad? Y después vimos el examen de pensamiento, que es en el que quedamos la vez pasada, en el examen de pensamiento, y ese es el que vamos a expandir más en estos momentos. Y después de esto vamos a ver el examen de prosperidad, porque ese famoso examen de prosperidad es tremendo, tremendo el examen de prosperidad. Es sutil, y ojo, porque lo que tiende a ser el examen de prosperidad es que tiene uno tanto, tiene tantos lugares extraordinarios que ir, tantas cosas bonitas que comprar, tanto que arreglar, tanto que hacer, tanto que ponerse, tanto que decir, que uno dice: ay, no tengo tiempo para Dios, la verdad es que ahorita, no, te amo, Diosito, te amo, pero no tengo tiempo. Entonces ya te va sacando el pan de Dios, te va sacando paulatinamente, sutilmente, aunque le estés dando gracias a Dios por todo lo que te ha dado, pero te saca, se va socavando, es sutil, muy sutil. Recuérdense que una de las personas que está encargada también de favorecer a sus seguidores es Satanás. O sea, él favorece a sus seguidores para mantenerlos. Es una de las artimañas del otro campo. Eso, pero estamos hablando ya del otro campo y por otro motivo. Aquí estamos hablando de un campo, el crecimiento del creyente que está en una de las tres etapas de madurez espiritual. En el examen de pensamiento es el examen de lo que se piensa, ¿eh? Y el examen de lo que se piensa es muy importante, porque ya nosotros, si nos hemos cargado con la palabra de Dios y nos seguimos cargando con la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos una opción clara. Siempre tenemos lo que no hemos botado todavía a la basura, porque hay cosas que ya nosotros, por nuestro propio conocimiento y el uso de la fe, de la doctrina bíblica, que tiene que ver, por ejemplo, con un área de debilidad o un área en que nosotros tenemos la cognición absoluta de que de la manera que yo lo hacía anteriormente es nulo completamente, no me interesa hacerlo más, y tiene suficiente fortaleza la persona para botar esa programación antigua al tarro de la basura y lo tira y lo despoja y ya en esa área no se mete más. Les voy a dar un ejemplo conmigo. Yo antes, sin saberlo, mi papá era alcohólico, mi papá murió alcohólico, yo creo que se los he dicho. Yo los fines de semana, antes me gustaba tomarme mis tragos para la parranda. Hoy en día no me interesa tomar para nada, no le veo, no porque nadie me dice que si te tomas te vas a condenar y que te vas a... No, tienes que decirme eso. Ya no me interesa, no le veo placer, no le veo nada, a lo contrario, lo que le veo es un tóxico que me estoy poniendo yo en mi sistema que me toxifica. Y yo ya tengo suficientes toxinas en mi cuerpo para añadirle más toxinas. O sea que hay ciertas cosas que ya nosotros tiramos al tarro de la basura que no nos interesa, ya no es, para nosotros ya no siquiera es un tema para nuestra vida espiritual porque ya se está descartado por completo. Ahí la catarsis ya se hizo, catarsis es la limpieza divina. Pero hay áreas en que nosotros tenemos la fe, pero tenemos un poquito todavía de lo otro. Todavía esto no lo hemos, se ha chiquitado en nosotros, pero todavía no ha ido al tarro de la basura. Y de vez en cuando, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque esto está bueno, según yo en estos momentos. Y nos volvemos a meter en ese lugarcito. Esa es la famosa analogía del perro regresando al vómito, porque digamos que ahí no hay nada. Pero tiene que hacerlo varias veces la persona para que se dé cuenta, ¿verdad?, que no hay nada. Y entonces ya uno comienza a hablarse, pero bueno, ¿eres o no eres? ¿O eres o no eres? Ese es el examen de pensamiento. Ahí está el examen de pensamiento en lo que nosotros utilizamos. Veamos entonces cómo funciona. El examen de lo que usted piensa ocurre en todas las etapas de la madurez espiritual. Es que no puede ser de otra manera porque nosotros somos lo que pensamos. Y toda nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo, vamos a pensar. Entonces aquí viene el examen y recuérdense que la batalla está en la mente. No está fuera de nosotros, está en nuestra mente. Y esta batalla se gana individualmente. Individualmente en la iglesia. Nosotros todos somos la iglesia y cada uno de nosotros ganamos la batalla haciendo aplicación de la palabra de Dios. Y el que aplica más la palabra de Dios tiene que escucharla para aplicarla y digerirla. Escuchar, aplicar, escuchar, digerir, aplicar. Escuchar, digerir, aplicar. Escuchar, digerir, aplicar. Entonces, mientras más lo hacemos, más fortalecemos nuestra fe y más llegamos al estado Jesurum, que es la supergracia. Esa persona va a ser colmada. Miren, es que lo van a experimentar ustedes mismos en carne propia, si continúan en su crecimiento. Es un proceso paulatino, pero tiene que ver con que Dios no se puede negar. Va a llegar un momento que, por ejemplo, que el área que uno le tiene temor de entrar porque es un área que uno cree que se va a descarrilar si le llega a dar prosperidad a Dios a uno, llega un momento que la aplicación doctrinal es tal que cuando llega eso ya uno no lo va a hacer si está en lo que tiene que estar. O sea que Dios ya puede prosperar a la persona en esa área. Muy interesante. Vemos que ocurre en todas las etapas de madurez, en la autoestima espiritual, en la madurez espiritual y en el, y también vemos que hay un sufrimiento preventivo providencial muy importante. Dentro de lo mismo que estamos hablando, ese sufrimiento preventivo providencial provee algunos exámenes preliminares de pensamiento, y eso lo deja saber 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10 dice: por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustia por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ya hemos visto que esa debilidad que nosotros tenemos es, la debilidad es que no usamos esto. No usamos esto. No, yo no voy a usar esto. Yo soy débil. Yo sé que soy débil. Y no voy a utilizar mi manera de pensar. O sea que mientras más débil soy yo en la manera de pensar mía, más fuerte es él utilizando la palabra de Dios en nosotros. ¡Wow! Y por eso él dice que por eso se complace. Él se complace en eso porque él sabe que a través del examen y hacer el uso, la aplicación de la palabra de Dios en él, vienen unos beneficios extraordinarios para su vida. Pero como hemos visto, eso es paulatino. Esto no es, no es una cosa de milagritos. Olvídense de los milagritos. Lo más difícil, mire, Dios, hacer un milagro para Dios no es nada. Tiene que ver con la soberanía de Dios solamente. No tiene que ver con si la persona es positiva, es negativa, que está creciendo, que no está creciendo, porque no involucra la voluntad del individuo. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios, puede ser lo que quiera. Pero el crecimiento espiritual y que nos bendiga a nosotros involucra nuestra voluntad. No nuestra capacidad, sino nuestra voluntad. Oh, ahora no solamente la de Dios, sino de la de nosotros también. Entonces ahí ya nosotros tenemos una unión, ahí es donde existe la intimidad máxima entre Dios y nosotros. Mientras más intimidad, más bendiciones. Esa intimidad que nosotros tenemos, esa relación personal que tenemos con Él, implica que Él nos va a bendecir a nosotros, automáticamente, porque Él es perfecto y lo va a hacer. Y Él no se puede negar. La doctrina, para pensar entonces,
Para pasar el examen de pensamiento o de lo que se piensa en cualquier etapa de la vida cristiana, el creyente tiene que tener lo siguiente. Y vamos a tener los tres puntos que se necesitan para pasarlo. Primero, y estas son cosas que ya nosotros sabemos, pero se las estoy desmenuzando para que lo tengan vigente en la mente de ustedes. Primero, tenemos que tener la doctrina pertinente en nuestros corazones. La doctrina es correlacionada con la fe. Doctrina y fe es la misma cosa, es un sinónimo. La doctrina pertinente metabolizada o digerida para enfrentar el examen de pensamiento en cualquier etapa. O sea que tiene que estar digerido. Digerido quiere decir que ya lo creímos. La oímos la doctrina y la creímos y la hicimos parte de nosotros. O sea, es parte de nosotros, ya es de nosotros. Segundo, la plenitud del Espíritu Santo en el momento de ser probado. O sea que hay dos cosas. En el momento de ser probado tenemos que tener la plenitud del Espíritu Santo, porque en el momento que salimos de la plenitud del Espíritu Santo fallamos el examen, aprobamos el examen. En el momento de ser aprobado, para poder hacer una aplicación correcta de la doctrina digerida, hay que utilizar la doctrina digerida y se tiene que utilizar bajo la plenitud del Espíritu Santo. Tercero, entonces, esto significa tener la habilidad necesaria para no ser distraídos por temas falsos o ser mal guiado por prioridades erróneas. Nosotros mismos nos ponemos ciertas prioridades erróneas que creemos que son buenas. Nosotros no pensamos que son erróneas, las usamos porque creemos que son buenas, no porque son erróneas. Ustedes oyen hablar a un criminal y el criminal en su mente, él ha racionalizado el por qué ha pasado la cosa y cree en lo que hizo. Los criminales no tienen casi sentido de remordimiento, que es algo muy interesante. Nosotros hacemos uso de las cosas erróneas porque nosotros creemos que son correctas, porque nosotros queremos hacer lo correcto. O sea que nosotros utilizamos el punto de vista humano creyendo que es el punto de vista divino. En otras palabras, la similitud es tan grande en nuestra mente que creemos que es la verdad. Es como un camaleón que cambia de colores. O sea que nuestro conocimiento del mundo es como un camaleón que se asemeja a la palabra de Dios. Es la falsificación, que es la falsificación de la verdad en nosotros, que a medida que nosotros crecemos espiritualmente se pone más y más sutil, cobra colores de una sutileza extraordinaria. Entonces, para discernirlo, lo que causa el cambio de ese color es la levadura de la mentira en nosotros. O sea que esa pigmentación, esa colorización, ese colorido que le da, viene de la levadura en nosotros, pero es muy sutil y se requiere estas etapas para distinguirlo, porque una persona de madurez espiritual puede ver cosas que un bebé espiritual no puede ver, y uno las ve obvias. Está pasando esto y esto por esto, mira lo que estás haciendo, pero tú no puedes vivir la vida tuya por la de él, porque tu crecimiento espiritual es el tuyo y la de esa persona es de esa persona. Esa persona tiene que crecer por sí mismo, ¿se dan cuenta? Yo me imagino que ya se han dado cuenta, a través del crecimiento espiritual ustedes pueden ver errores que comete una persona que no ha crecido espiritualmente por X motivo, porque no ha querido o porque ha querido, pero no ha crecido. Ustedes pueden ver dónde está el meollo del problema. Ya ustedes no pasan por ahí, o ya ustedes lo pueden discernir porque ya tienen la doctrina adecuada para no meterse uno ahí, pero ellos no lo saben, ellos en sí no lo saben. Es algo muy importante. Significa entonces no ser distraído por temas falsos o ser más guiado por prioridades erróneas. Estas son distracciones continuas en la vida cristiana. Nunca se van a eliminar. Lo que sí va a pasar es que la sutileza va a incrementar. Nosotros vamos a llegar a un punto en que vamos a eliminar. ¿Por qué creen que le llaman oro refinado 7 veces? El oro, cuando se pasa, se purifica 1 vez, todavía tiene bagazo. Hay que purificarlo 7 veces para que le salga todas las impurezas, todas. Y se hace a través de la prueba. Y es la prueba la que hace que nosotros ya nos asemejemos más y más y más a las cosas de Dios. En realidad, estas malas decisiones que nosotros tomamos acumulan una tremenda cantidad de miseria autoinducida bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío. O sea que mientras más conocemos a Dios, menos tendemos a darle uso a lo que nosotros tenemos de nosotros. Ya sabemos que eso no vamos a utilizar 100% la pureza de la palabra de Dios en nosotros, que es la garantizada. Vemos pues que todo esto viene a nosotros en esas 3 etapas en el examen de pensamiento, y estas son las cosas que debemos de tener listas. Ahora, la actitud mental en la vida cristiana es la función de su manera de pensar. Aquí tenemos algo muy interesante: es la actitud mental que nosotros sostenemos en nuestra mente,
que es la nuestra vida cristiana, es la función de su manera de pensar, o sea, la manera que usted piensa, y la presión del conflicto en su alma. Recuérdense que el conflicto es en su alma. Entonces uno elige de qué parte del alma va a sacar uno la información para pasar el examen. Entonces usted siempre va a tener una cantidad de preguntas. ¿Debido a qué? Debido a que no tenemos todas las respuestas, porque tenemos que crecer para ver las respuestas de otro punto de vista. La palabra de Dios nos va enfocando un problema a diferentes puntos de vista hasta que tengamos toda la foto en nuestra mente completa del problema. Siempre van a haber preguntas, pero lo simpático del asunto es que si nosotros optamos por seguir creciendo espiritualmente, las respuestas las vamos a tener eventualmente, aunque en este momento no las tengamos. Se debe a que no tenemos las doctrinas adecuadas para enfrentarlo. Pero entonces ahí, eso es otra clase de fe que se utiliza. Es la fe que ya nosotros conocemos que Dios es perfecto y su doctrina es perfecta, y damos uso de su fe sin nosotros saber a certeza, probado por nosotros, por nuestra mente, que va a ser así, que los resultados van a ser así. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? O sea que lo que sucede es que nosotros, enfrentándonos a un problema dado, cualquier problema, nosotros a veces no tenemos todas las respuestas, pero por fe, de nuestra fe que ya se ha incrementado, hacemos uso de la fe, que es el cuerpo de lo que tenemos, la enseñanza, que es la palabra de Dios, sin saber. Solamente lo tomamos por la fe de que es la palabra de Dios, y por ser la palabra de Dios va a salir bien, aunque nosotros no la entendamos en esos momentos. O sea, es por una fe superpositiva, en otras palabras. Y más adelante van a tener el conocimiento pleno sobre ese mismo tema, que a lo mejor no se contestó la pregunta que ustedes tenían sobre ese tema específico, pero más adelante siguen avanzando en la vida espiritual y de repente ¡pum! Llegó la respuesta, y uno dice ¡wow! Aquí está, y lo deja uno ¡qué cosa más extraordinaria la palabra de Dios! ¿Y qué, por qué pasó? Porque nosotros hicimos uso correcto de la palabra de Dios, y nos deja frío la palabra de Dios. Entonces, oh my goodness, como ahí hablamos francés, inglés, italiano y todos los idiomas que quieran, porque ahí utilizamos todo lo que tenemos, porque nos deja así, wow, qué perfecto el Señor. Y ahí es donde uno canta y en su alma glorifica a Dios, y wow, que no hace uno, ahí hay emoción, una emoción correcta, la emoción basada en la palabra de Dios. Esa es una emoción correcta, es una emoción válida. El asunto es saber que nosotros vamos a tener preguntas, pero que esas preguntas van a tener una contestación, y mientras no tengamos la respuesta de la pregunta, podemos irnos por la fe de nosotros en la fe, o sea, en la mente de Cristo, que aquí lo dice y lo voy a hacer. Y papas, no entiendo cómo es el asunto, pero lo voy a hacer porque aquí lo dice. Pero si seguimos más adelante, vamos a saber por qué. Eso se llama una fe cognitiva. Cognitiva es que ya nosotros sabemos por qué, ya tenemos la conciencia plena y cognitiva de por qué lo hicimos, y sabemos que el examen ese va a pasarse porque ya nosotros sabemos el por qué. Pero si no sabemos el por qué, también lo utilizamos, y más adelante vamos a saber el por qué. Pero de todas maneras sale, así lo sepamos nosotros o no lo sepamos, si lo dice aquí, es la verdad. Entonces nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos ni por lo que oímos, sino por la fe. O sea que si nosotros queremos tener el resultado garantizado, usamos la palabra de Dios. Eso es interesantísimo en este examen mental. Esa es la actitud mental en la vida cristiana. Es la función de su manera de pensar y de la presión del conflicto en su alma. Y las respuestas estas se van a contestar, porque las vamos a tener constantemente. En todo nuestro crecimiento espiritual las vamos a tener, van mermando las preguntas, porque a medida que vamos conociendo, ya tenemos más información, se ha consolidado diferentes puntos de vista hasta que se tejen, y ya uno la ve clarita de qué se trataba. Vemos que nosotros somos lo que nosotros pensamos, cada uno de nosotros, somos lo que pensamos. Todos nosotros estamos cambiando constantemente nuestras mentes, es un proceso paulatino. Esto puede indicar inestabilidad también, porque querramos o no, las personas que están fuera de la palabra de Dios también están cambiando, pero no cambian para bien, cambian para mal, porque se les entenebrece el corazón. Que a nosotros no se nos entenebrece, a nosotros se nos ilumina. O sea, que nosotros tenemos un cambio para iluminación y ellos tienen un cambio para entenebrecimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, sin la palabra de Dios podemos ir a un lado o al otro. Fuera de la palabra de Dios, entenebrecimiento y endurecimiento de corazón, porque esa persona también va a recibir golpes. Recuérdense que los exámenes que existen, tiene que haber el campo de juego, tiene que ser igual para todos, porque Dios no puede poner una cosa especial para uno y para otro, porque entonces fuera injusto. O sea que los exámenes van a ser para todas las personas,
Lo que pasa es que nosotros los clasificamos dentro del crecimiento espiritual, sabiendo que nosotros tenemos la munición con que enfrentarnos a ella. El mundo no las tiene, y por eso el mundo se suicida a veces y no puede con su peso, y a veces lo utiliza Dios como darle a la persona, si es creyente, para que regrese a Dios, o si está fuera del conocimiento de Dios totalmente, no conoce al Hijo, para que oiga el Evangelio. Pero él todo lo hace por amor, ¿se dan cuenta? Todo por amor, todo por amor. Él permite que el ser humano se autodestruya por amor, para que vea que por ahí no hay nada. Y aún así hay personas que se van totalmente y no regresan jamás y se perdieron. Todos nosotros estamos cambiando constantemente. Usted no siempre es lo que parece ser externamente, porque el ser humano puede esconder sus pensamientos y llegar a ser adeptos a la práctica de la hipocresía. Especialmente una persona que entra en la religiosidad, las personas más hipócritas que hay son las religiosas. Ellas se creen que están haciendo todo bien y todo el mundo mal, y resulta que por dentro están llenos de osamenta, de muertos. Pero no son las únicas personas que conocen de la hipocresía. Nosotros, a medida que conocemos a Dios, somos transparentes en nuestras acciones. Decimos, nuestra palabra es nuestra palabra. No tenemos que jurar, no tenemos que decir, te lo prometo. No, 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 te lo dije y eso es. O sea, no tiene que andar uno con mentiras, es transparente. No tiene un doble entendido, que eso abunda en los países de nosotros, en México, en Sudamérica, en Centroamérica. Te dice una cosa y te quieren decir otra. Y de ahí viene mucho del humor de nosotros, proviene de eso, de esa doble entender. Dicen double entendre, que también se usa. Pero el creyente, el cristiano que está en crecimiento, una sola palabra, ¡pum! Mucha gente dice, pero qué aburrido ese tipo, porque no tiene picardía. Porque a nosotros también, cuando estamos en el mundo, nos gusta la picardía. Y si no tiene picardía, es un simplón. Pero resulta que el simplón, con su simplosidad, ¿no les ha pasado a ustedes que uno cuando viene a los Estados Unidos llena un formulario y dice, mira la cantidad de tonterías que me están preguntando aquí? Preguntas mensas, dice uno. ¿Pero qué mensos son? Mira, ¿porque son idiotas o qué es la pregunta que me hacen? ¿Qué quieren, que le conteste que sí cuando yo sé que si le contesto sí me van a decir esto? Y las preguntas son tontas, pero después que hacen el dossier completo de todas las preguntas, saben dónde está la persona inmediatamente, porque ellos ya han estudiado eso, ellos los conocen exactamente. Y lo que parece que nosotros, que son tontos, no tienen absolutamente nada de tonto, absolutamente nada. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no. Así, ahí no hay que esconder nada, no hay que estar tapando, porque el que tapa uno tiene que tapar otro, ¿verdad? Eso es como la persona que no tiene dinero y gira un cheque de un banco y después lo tapa con un cheque de otro banco o con una tarjeta de crédito, después paga esta tarjeta de crédito con ese, y total que se forma el borlote y no sabe dónde tiene las tarjetas, y dice, bueno, y vive pendiente de en qué se le va el tiempo en cambiar, saco de aquí y pongo aquí, y está pendiente de eso, y la vida está en un solo borlote, como se dice en México, ¿verdad? Y eso lo hacen en su vida física, en su vida. Están tapando uno para poner otro porque no tienen capital espiritual. Si no hay capital espiritual, se las idean, se las inventan. Pero el que tiene capital espiritual hace así: toma tu cheque, ya, y te lo doy si lo tengo, y si no lo tengo, no te lo doy. No tengo que tapar, ni tengo que aparentar, ni nada. Y se acabó. Y después terminan diciendo, por dinero no te preocupes, que no hay. ¿Por qué te vas a preocupar? Ni tú ni yo. Pero hay que aparentar. Se te cae el oro, se aparenta, de otra cosa, y te encuentran allá arriba, y después resulta que estás allá abajo. Pero nada, no tiene nada que ver. Lo que les estoy tratando de decir es que nuestro sí es sí, nuestro no es no, y somos transparentes. No tenemos que hacer convulsiones en nuestra manera de actuar y en nuestra personalidad. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por eso es que nosotros somos lo que pensamos. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero en su corazón, su lóbulo derecho, ese es el corazón, ¿verdad? O sea, su pensamiento, lo que piensa, ahí es donde se piensa. Recuérdense del aparato de percepción dado por la gracia, el lóbulo derecho, donde se piensa y se aplica todo. No está contigo. O sea, que por fuera te dice que sí, pero por dentro, ay, otra cosa canta. ¿Se dan cuenta por qué es tan interesante conocer esto? Porque ya sabemos que las personas que tienen la verdad absoluta son los creyentes que están creciendo espiritualmente. Y de ahí es que salen los amigos verdaderos. No importa el estado social, porque ya nosotros estamos en un código superior. Estamos en el código de honor máximo que existe. Entonces los amigos que tenemos de la iglesia, que están con Dios, que están creciendo, esos son amigos de verdad, ¿verdad? Esos son amigos, amigos, amigos. Esos sí son amigos del alma. Son amigos del alma, esos son los verdaderos. Uno no les desea a nadie mal, no los juzga. Oh, mira qué tranquilidad, qué manera de vivir tan tranquila, ¿verdad? Y es maravilloso. Este versículo que acabamos de ver, Proverbios 23:7, usa la hipocresía como una ilustración del hecho de que nosotros somos lo que pensamos, no necesariamente lo que decimos. No necesariamente, nosotros somos lo que pensamos. Mientras más estamos con Dios, menos queremos decir mentiras, menos queremos involucrarnos en lo que es. Una mentira es un pecado, no nos interesa, ¿para qué? Somos lo que somos. No hay que tratar de taparlo. Un pensamiento lo puede salvar o lo puede hundir. Un solo pensamiento. Salvar, si hablamos de la vida eterna, un pensamiento nada más te salva. Creer en el Señor Jesucristo. Bam, salvo. Y otro pensamiento, decirle que no, te puede hundir. Para comenzar en la vida cristiana. Pero de ahí en adelante, el uso de lo que nosotros tenemos nos puede hundir o nos puede salvar. Sí, dependiendo de la naturaleza del pensamiento del individuo, claro está. O sea, lo salva el pensamiento derivado de la doctrina metabolizada o digerida en su lóbulo derecho, y los pensamientos derivados de la propaganda de Satanás lo hunde. La propaganda de Satanás es la mentira pública, o que él es el padre de la mentira. Entonces, una manera de pensar lo mejora y la otra lo despedaza. Así de fácil es. Es blanco y negro el asunto. ¿Lo es o no es? Es como nuestro Señor Jesucristo, y él no quiere gente tibia. La actitud mental es la función de lo que usted piensa en su propia alma y no de lo que piensa otra persona. Creo que lo vean, porque es simple, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, sí, bueno, pues cae a su peso, yo soy lo que yo pienso, no lo que piensa fulanito, pero es fácil, y vemos que es simple, pero muchas personas hasta hacen aplicación mala de eso. O sea, quieren ser lo que es la otra persona, no lo que ellos piensan. O sea que como persona, su habilidad de hacerle frente a la vida, su felicidad y su atractivo en la vida se basa en lo que usted piensa. Simplemente. Entonces muchas personas pierden su habilidad de pensar. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida con lo que nosotros pensamos. Nosotros no podemos vivir nuestra vida con los pensamientos prestados de otras personas. No podemos. Pónganse a pensarlo. Usted tiene que pensar por usted mismo, no por lo que piensa otra persona. Tomar sus propias decisiones y manejar sus propios problemas. No solucione sus problemas con lo que piensa otro. Miren, les va a pasar muy a menudo, y la tentación va a ser grande, quiero que lo sepan. Ustedes, en el crecimiento espiritual que ya tienen, se van a encontrar con creyentes inmaduros que vienen a ustedes para que ustedes les solucionen sus problemas desde el punto de vista divino. Porque ellos saben que ustedes son personas que ya tienen sabiduría. Ya tienen sabiduría y parece que todo les va bien. Bueno, claro, te va bien porque estás utilizando la palabra de Dios, pero ellos no saben eso. Pero entonces ellos vienen a ustedes para que ustedes les resuelvan el problema de ellos. Y no se puede, la tentación es muy grande. Ellos tienen que crecer por sí mismos. Si no, ¿saben qué hace? Tronchan el crecimiento espiritual de la persona. Porque entonces ya dependen de la otra persona, ya dependen de sus muletas. Tengo un problema, voy acá. Pero si nosotros necesitamos a que ellos mismos crezcan y conozcan la palabra de Dios para que resuelvan sus propios problemas. Los americanos tienen un dicho muy interesante, que es: no le des pescado a la persona que tiene hambre, sino dale una caña, dale el nylon y un anzuelo y enséñale a pescar, y él mismo va y pesca por sí mismo. Ya no tienes que estarle dando tú, sino él mismo lo hace. Y eso es lo mismo que se trata de la vida espiritual. Nosotros mismos tenemos que ser autosuficientes. O sea, nosotros mismos tenemos que resolver nuestros problemas. Y esa es la manera que se... No les estoy diciendo con esto que tenemos que ser frío ante los otros hermanos. No, de ninguna manera. No vamos a ser frío, y si lo podemos ayudar, lo ayudamos, pero siempre poniendo por delante el hecho de que ellos mismos tienen que tener su propio crecimiento espiritual. Yo te voy a ayudar en estos momentos, me voy a lucrar con tu vida, yo tengo mis propios problemas, y mis problemas son diferentes a los tuyos, ellos no saben de los problemas de uno, pero nosotros lo hacemos, pero dejándole saber a la persona, mira, tienes que crecer por ti mismo, tienes que conocer la palabra de Dios, ahí están las soluciones de tu vida, todas las soluciones se encuentran en la palabra de Dios. Para todos los males que existen en el mundo hay una solución en la palabra de Dios, y ya está hecha para nosotros desde la eternidad pasada. O sea que es perfecto el plan de Dios. Aquí vemos nosotros que eso es parte de todo lo que Dios hace para nuestra vida. La habilidad de hacerle frente a la vida y la felicidad y el atractivo en la vida se basa en lo que nosotros pensamos. Debido a que el hecho de pensar es tan crucial, existen mandatos acerca del examen de este tema a través de la Biblia entera. Es muy crucial lo que uno piensa. Y tenemos versículo tras versículo tras versículo tras versículo tras versículo que nos habla del tema. Y vamos a ver en estos unos cuantos versículos para que lo puedan ver. Tenemos a Romanos 12:2, que es con el que nosotros empezamos las clases. Romanos 12, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vemos que no se adapten a este mundo, está hablando no se adapten a esta edad. La palabra es edad, cronos. Sino otra palabra en el griego. Sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, de lo que piensan. Transfórmense en lo que piensan, ¿verdad? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso se trata de la autoestima espiritual. Primera etapa de crecimiento espiritual. Y lo que es bueno es la autonomía espiritual. Y lo que es agradable y perfecto, la madurez espiritual. O sea, la transformación es para llevarnos a estas tres etapas. Ahí está, en ese versículo mismo se encuentra todo. Entonces, para poder pensar, no solo se tiene que desarrollar un vocabulario en su vida, sino que también hay que llegar a entender el vocabulario de la palabra de Dios. O sea, es un vocabulario técnico específico relacionado al crecimiento espiritual. Y para la renovación de sus mentes, usted necesita hacer eso. O sea, tenemos que utilizar las palabras de Dios, que son técnicas. Por ejemplo, yo a ustedes les hablo del aparato de percepción dado por la gracia, y ya eso es algo que hemos desarrollado aquí, que contiene una información bíblica, y ya ustedes saben qué es. Pero si viene una persona recién aquí, se sienta y le digo aparato de precisión dada por la gracia, y me dice, se queda mirando y ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Ah? O uno le dice la unión hipostática, unión hipostática, ¿y dónde está eso? O sea, le dice una serie de palabras que las demás personas no la van a entender porque no han venido a las clases, no saben de lo que se trata. Usted nunca puede probarse a sí mismo lo que es la voluntad de Dios sin la renovación de su mente, no lo podemos hacer. Es Dios el que nos prueba a través de la renovación de nuestras mentes y la aplicación de la palabra de Dios. Terminemos también en Romanos 12:3, que es el siguiente versículo. Dice, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada. ¿Se dan cuenta de que aquí está Pablo hablando? Y dice, por la gracia que me ha sido dada. Yo no se lo digo porque yo soy el Papa Upa número 1A. No. Yo se lo digo porque a mí se me da una gracia para decírselo. Que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Más bien, que piense con sensatez. Eso es en términos de sanidad con el propósito de ser racional sin ilusiones. Eso es lo que es la sensatez. La sensatez es pensar en términos de sanidad con el propósito de ser racional sin ilusiones. ¿Conforme a qué? A la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios quiere repartirnos todo. Dios quiere darnos todo. Dios quiere que todos lleguemos a la madurez espiritual, ¿verdad? Nos lo dice la palabra de Dios. Dice, no se adapten a este mundo, transfórmense, no se queden donde están, porque Él nos quiere dar conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado a cada uno. Hay personas que no conocen ciertas doctrinas y tienen esta fe nada más, y esa es la medida de la fe que Dios le ha dado. O sea que nosotros crecemos de acuerdo con la fe, y es conforme a la medida de la fe que ¿quién nos las dio? Viene a nosotros por la gracia, nada más. No viene a nosotros porque nosotros somos muy inteligentes, es por el Espíritu Santo que nosotros recibimos la información y por los dones espirituales que Dios ha dado. O sea que no hay escape. En otras palabras, usted dice, usted decide ser sano o diluido bajo la insensatez. Es nuestra opción. Nosotros podemos tener la sanidad divina, y ahí está la sanidad divina. Ustedes oyen de la sanidad. ¿Ah? Que Dios sana, cura. Sí, pero lo hace aquí, ahí está la sanidad. La sanidad es la aplicación, el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que produce la sanidad. ¿Por qué? Porque la batalla es en nuestra mente. Si nosotros utilizamos pensamientos que tomamos del mundo o de nuestra tradición, no son lo que seamos. Esas no son las soluciones. No se piensa en términos de sanidad, sino de insensatez. Lo que recibimos de este mundo es de Satanás. El sistema cósmico no es que quiere decir que sea así horrible. No. Puede tener una sutileza así, o con los cachitos así. No, una sutileza increíble. Se ve muy bonito. Si no, no lo creyéramos. Parece bonito, parece muy lindo, parece perfecto. Pero no es. O sea, tiene la apariencia de ser, pero no es. O sea que no trae felicidad. Nosotros mismos decidimos ser sanos o diluidos bajo la insensatez. La insensatez, el insensato es el que no quiere conocer a su Salvador. ¿Estamos o no estamos? Él nos salvó, pero no quiero conocerlo. Nos vemos. Estoy muy ocupado. El conflicto del pensamiento en el alma sale a relucir en Isaías 55:6, pero vamos a parar ahí porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para el crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.